mundo del mate. Ustedes saben, lo hemos dicho muchas veces, que este programa se llama así, y cuando decidimos su nombre, era porque pensamos en la siesta del país. Tenemos acá el mapa maravilloso de todas las emisoras que siempre comentamos cuando empezamos el programa, desde la Quiaca o Tartagal hasta lo que haya quedado de la Antártida hasta ahora, que serán Tres Cubitos. Nos están escuchando en todo el país. Y una de las pocas cosas que une efectivamente a todo el país y en donde no hay grieta posible es que en todas las provincias de Argentina se toma mate. No hay casi ninguna otra cosa que se haga en todas las provincias referida a la comida. Y además, otra de las características es que esto se hace en toda la Argentina y en muy pocos países más. En el sur de Chile, en Paraguay, en el sur de Brasil, en Uruguay y en Siria, por lo que nos hemos ido enterando a lo largo de los programas. Tomamos mate, eso hacemos. Eso nos define como argentinos en muchas cosas. Y tomamos mates que pueden ser dulces o amargos, por eso acá están invitados todos, los que toman dulces y los que toman amargos. Pero tomamos mate en principio porque nos gusta. Después, por todo lo que se dice del mate, la mística, juntarse, mirarse los ojos. Es muy difícil mentirle a alguien cuando te está dando un mate y te mira los ojos. Pero parece que también hay algunos beneficios extras de tomar mate. Y esto no lo sabíamos.
Es muy interesante lo que hay dando vueltas por ahí, porque el mate, que siempre dijeron que tenía algún tipo de propiedad curativa, que podría hacerlo, parece que sí.
Entonces, como queremos saber, ¿qué hacemos? Llamamos a alguien que sabe. Llamamos a Juan Ferrario, que es investigador adjunto del Consejo en el Departamento de Fisiología, Biología Molecular y Celular de la Facultad de Ciencias Exactas y Naturales de la UBA. Todo eso. ¿Qué tal, Juan? Buenas tardes, ¿cómo estás?
¿Qué tal, Osvaldo? Buenas tardes. Buenas tardes a todo el país.
Acércate al micrófono, por favor, sí. Y vamos a charlar un poco. Es muy claro que hay estudios sobre café, sobre cualquier tipo de bebida, porque se hace en todo el mundo. Pero los estudios del mate se tienen que hacer acá.
Sí, es muy poco lo que se hizo. Deben haber 200, 300 artículos científicos, muchísimos del sur de Brasil, que en Brasil se dedicaron mucho al estudio de los productos naturales. Y nosotros hemos producido, no tanto, y en los últimos años aumentó bastante la investigación referida al mate.
O sea, lo que se quiera saber del mate lo tenemos que estudiar nosotros.
Exactamente.
Porque a los grandes centros de poder que hacen en general papers de otras cosas, ni lo conocen ni les importa.
Es nuestro, y lo interesante es que mucho de lo que podemos sacar del mate después se puede traspolar a otras bebidas similares, como el café o el té verde, que están muy en estudio en todo el mundo. Con lo cual, no solamente tenemos un nicho propio, sino que tenemos conocimiento que podemos exportar o traspolar a otras áreas.
¿Cuánto hace que están estudiando el mate?
El mate, yo en particular, muy poco, uh-huh. 2 años. Uh-huh. Yo me dedico a estudiar la enfermedad de Parkinson. Y claro, y ahí nosotros, a partir de ciertas evidencias y resultados de terceros, nos focalizamos a evaluar el efecto que el mate podría tener sobre la enfermedad.
Porque del café se ha hablado mucho con respecto al Parkinson, ¿no?
Sí, del café se conoce hace muchísimo, 30, uh-huh. 40 años, que se sabe que entre los tomadores de café hay menor incidencia de desarrollar Parkinson.
Uh-huh. Y en ese punto, ¿cómo cruzas vos? Porque con ese antecedente y en un país como la Argentina que tiene la alta cantidad de gente que toma mate, digo, sumo uno más uno y me daría que nosotros tenemos algo para eso.
Nosotros, exactamente, para nosotros siempre estuvo en el aire. Era algo como que tenía que ser, el mate tenía que tener algún beneficio para el Parkinson, porque hacíamos la analogía de lo que veíamos con el café, o sea, lo que se veía o lo que se veía con el té verde. Y lo tomábamos como una cuestión telúrica. Así, claro. Mira, tienen estas cosas, nuestro mate también lo puede tener.
Pero había que ponerse a estudiar.
Pero fue gracioso porque estuvo en el aire mucho tiempo y yo trabajo con modelos de Parkinson, estudiaba neuroprotección y en un momento empezamos a hacer mate cocido y le tirábamos a las neuronas. Pero
para explica, claro, es así de explica eso. ¿A las neuronas de quién? ¿Tienen alguien para probarle?
No, de ratoncitos.
Ajá. ¿Cómo se hace eso?
Básicamente, o sea, hay un tipo de neuronal, de neuronas específicas que están, son las que están enfermas en el Parkinson, involucradas. Uh-huh. Se llaman dopaminérgicas. Tiene un nombre complicado.
O sea, cuando tenés Parkinson, es porque algunas neuronas te están funcionando mal.
Sí, pero no algunas. Es un grupo particular de neuronas, que son las que producen dopamina. La dopamina es bastante conocida.
Sí, claro.
El neurotransmisor de la felicidad. que le dicen. Y también, en realidad, también es el neurotransmisor del movimiento.
Ajá. Ah, las dos cosas.
Sí, sí, sí. Entonces,
o sea, cuando esas funcionan mal, es Parkinson.
Claro.
Da Parkinson.
Sí, para decirlo de manera
para
simple.
De manera simple, digamos,
sí. Entonces, claro. hay modelos en cultivo, son modelos simplificados, donde uno puede extraer de ratones el área específica del cerebro, se trituran las células, se ponen en unas cajitas de Petri chiquititas, y ahí las neuronas crecen. Y en estos cultivos se pueden estudiar mecanismos de neuroprotección. Es decir, nosotros queremos saber cómo podemos hacer para que no se mueran tan rápido, por decir una claro, manera. ¿Okay? Claro. ¿Qué mecanismos están involucrados en el proceso
¿con
de
qué,
muerte?
¿Con qué las cuido? Porque claro, estas son las que producen el Parkinson.
Sí, y nosotros veníamos trabajando con ese modelo con una hipótesis muy rebuscada, que no importa, no era el caso. Y ahí fue cuando, en principio, hicimos un mate cocido, le tirábamos, no pasaba nada.
Hacer un mate cocido y le tiraron a un frasquito que tenía células de ratones,
sí,
para ver.
Bueno, si, esto es muy contado así.
Sí, sí, contado, o sea, así es muy simpático.
Pero
excepto para simpático, los ratones.
Sí, no, ya, bueno, ya no se habían dado cuenta.
Ya no están,
ya no están entre nosotros.
Dan la vida por nosotros.
Está muy bien. Vamos. Bueno, y
los ratones caídos en el servicio.
Sí, a no, simplemente te cuento, sí, o sea que en un momento ocurren dos procesos. Uno es que un grupo de neurólogos hacen un estudio poblacional entre tomadores de mate y enfermos de Parkinson en Argentina. Y ahí ven, en una población más o menos reducida, porque no es tan grande como los estudios epidemiológicos que hay hechos con el café, pero ven que hay un efecto protector, o sea, que hay una incidencia negativa entre el desarrollo de Parkinson. Y eso a nosotros nos motiva a ir un poquito más a fondo y hacer los experimentos ya de manera más formal, con un extracto mejor hecho, caracterizado. O sea,
en lugar de usar el saquito remojado en agua, sería la base.
En vez de hacer un juego, escribimos un proyecto científico y lo hicimos seriamente desde el principio, y inmediatamente vimos resultados muy positivos en los cultivos.
Ahora, o sea, que estaban como esos cultivos más cuidados, ¿no?
Las neuronas estaban muy bien en esos cultivos.
Claro. O sea, ahora, después hay que pasar de esos cultivos a...
Claro, nosotros después de eso los motivamos y ya hemos pasado a probarlo en modelos de la enfermedad de Parkinson en animales. Estamos haciéndolo en ratones, una compañera mía, y nosotros estamos haciendo otro modelo más simple que puede dar para...
No sé, ¿cómo conseguís un ratón con Parkinson? ¿Se lo haces vos?
Se lo hacemos nosotros.
Claro, sí. Eso. O sea, esa era...
Primero le das Parkinson y después intentás curárselo.
Sí.
Claro.
¿El ratón te debe mirar con un odio?
Sí.
No te hagas sentir mal, Osvaldo, por favor. Ahora, el Parkinson
En algún lado hay que probarlo.
Claro.
Pobrecito los ratones.
Ahora, la pregunta es...
Son ratones, cuando los ves en tu casa también no querés que estén, así que no.
Claro. Son ratoncitos, sí. Claro. Bueno, los cuidamos muy bien, son los animales más cuidados del mundo, los animales del laboratorio.
Claro, hasta cierto momento.
Porque hasta el momento nosotros tenemos protocolos muy estrictos hasta para lo que es la eutanasia. Súper estrictos.
O sea, no sufre.
No sufre nada.
Ningún ratón ha sufrido, como dicen las películas al final, ningún ratón ha sufrido.
Ningún ratón ha sufrido como sufre una vaca, claro, en el matadero. O sea, eso lo puedo asegurar.
Listo, me quedo resti con un asado y ya está.
Ya está. Ahora, te hago una consulta. Sí. Esto de inocularle al animal de prueba. ¿El Parkinson se encuentra en la naturaleza por fuera del hombre?
No. Hay algunos indicios de un pececito que puede tener algo que se parece, pero no.
¿Y eso por qué se genera o degenera el hombre en eso?
Porque el hombre vive más que lo que la selección natural previó. O sea, puede sonar medio complejo.
No. Pero... Es bastante concreto.
Hasta hace 100 años los humanos vivíamos 45, ponele. Y catando algunos se pasaba. Habían casos extremos. Pero en los últimos 100 años aumentó la expectativa de vida, gracias a la ciencia, de manera drástica. Y entonces ahí aparecieron muchas enfermedades relacionadas con la vejez.
Ajá. Y entonces, ahora, ¿en qué estadio está la investigación?
Nosotros podemos decir que terminamos una primera etapa, que es la etapa en cultivo, en mostrarle las neuronas. Y estamos avanzando en modelos animales y empezar a tratar de entender los mecanismos por los que el mate protege a las neuronas. Y ver cómo eso lo podemos traspolar después a los modelos animales, los ratones,
o sea,
los pacientes.
¿Qué es lo que tiene el mate que hace que esto funcione así?
Sí, el mate tiene muchísimas cosas. Si vos empezaste hablando al principio de las propiedades del mate, que las conocemos, y el mate empieza como una planta medicinal. O sea, digo empieza porque los jesuitas, cuando la descubren, los curas, que eran, digamos, los guaraníes eran fanáticos del mate, la descubren como una planta medicinal. Y durante muchísimos años le fuimos atribuyendo propiedades. Algunas son muy conocidas e indiscutibles, como el efecto antioxidante, lo cual es muy bueno el efecto antioxidante, en general.
¿Qué produce en el ser humano que tenga un efecto antioxidante?
O sea, el antioxidante es que evita la oxidación. La oxidación es un proceso celular, un proceso químico, y casi todas las células, cuando tienen exceso de oxidación, mueren. Entonces, todo lo que vos puedas hacer para evitar eso, retrasa o disminuye las posibilidades de muerte.
Porque recordemos que, a ver si me acuerdo del colegio, las neuronas son las células que cuando mueren, no, ya murieron.
Murieron,
no
sí.
Como las otras que se pueden regenerar.
Exactamente, muy bien. Salvo un pequeño grupito de neuronas, que hay que decirlo. Hay un pequeño grupito de neuronas, sí. Un investigador argentino, Alejandro Schindler, demostró que un grupo de neuronas se reproducen en la adultez.
Las únicas.
Sí. Ajá. En el hipocampo, es una estructura relacionada con la memoria.
Entonces, todo lo demás se pueden regenerar. Las neuronas en general no, excepto este pequeño grupo.
Sí.
Entonces, para eso es conveniente que las células no se oxiden. Y el mate nos sirve...
Sí, entre otros cosas, beneficios. Sí,
¿qué otros?
No, los beneficios que podemos mostrar acá sobre neuroprotectores que no tienen que ver con la oxidación. Porque eso es otro de los puntos atractivos que nosotros demostramos, que el efecto protector que vemos es más importante que el efecto antioxidante, porque nosotros comparamos con un antioxidante, por ejemplo la vitamina C puede ser un antioxidante, comparamos con otro antioxidante muy poderoso y el efecto que vemos es mayor. O sea, el mate tiene muchísimos principios activos y esos principios activos actúan sobre las células. Y entonces el gran desafío que tenemos de acá en adelante es ver cómo actúan y esos procesos, qué beneficios nos pueden traer.
Eso de que el mate te quita el sueño o te hace estar como más alerta, ¿a qué se debe?
Se debe a que uno de los principales compuestos es la cafeína. Y la cafeína es un activador, es un activador neuronal.
Bien. Es interesante esto que decías vos. Vos te acercaste desde el otro lado, digamos. No desde el mate, sino el efecto que el mate hace sobre tu...
Yo soy parkinsonólogo.
Claro, sobre tu campo de investigación. Y ¿te sorprendió lo que estaba sucediendo, digamos, el encontrar ese nuevo camino para el Parkinson?
No tanto sorprendió, sí que cuando vimos el resultado fue hasta ahora el único momento eureka de mi vida. Viste que uno sueña con ese momento que decís, wow,
vimos acá pasa algo.
Lo vi en el microscopio y no lo podía creer. Dije, acá pasa algo, o sea, algo muy fuerte.
¿Qué es lo que viste?
Vimos que yo conozco muy bien el modelo este in vitro que te contaba, las neuronas están después de una semana, están feuchas. Y cuando vos le pones un agente neuroprotector...
¿Como achicharradas?
Sí, achicharradas, con poquitas ramitas, ajá, ramificaciones. Cuando vos le pones un agente neuroprotector, que usamos muchos, están lindas. Habían tenido mate, estaban hermosas.
¿Es así como inmediato o tardan en...?
No, van creciendo. Nosotros lo analizamos a la semana.
Entonces cuando a la semana fuiste a ver con toda la esperanza de que estén mejor y estaban mejor.
Sí, porque aparte no podemos ver antes, porque vos tenés que eliminar, tenés que decir, bueno, punto final, freno acá, y cuando fuimos a ver estaban mejor, fue realmente espectacular.
¿Cómo festejaron?
No, la verdad es que no lo festejamos mucho, dijimos, uy, buenísimo, vamos a hacer un
proyecto. Porque eso encima ni siquiera es
claro, recordemos que son científicos, no bailarines.
Claro. Pero aparte hay una cosa que es como el principio de algo.
Claro.
Ni siquiera es que ahí llegaron
ahí,
a algo.
Ahí la chica, Alejandra Bernardi, que estaba haciendo estos experimentos, que es chaqueña y no toma mate.
¿Quién hace este experimento? ¿No toma mate?
que los hizo, no toma mate. No tengo mate, nunca quiso probar. Ella,
ni de curiosidad, ni por su propio Parkinson.
Habrá probado, no sé, nunca nos contó. Toma otras bebidas.
Llamémosla.
Bueno, ella, dijimos, che, abortamos el proyecto que tenemos y nos embarcamos en esto, que es muy interesante.
Hablando de chaqueños, pero en este caso este chaqueño sí toma mate.
Y acá, me acostumbré mucho acá, te digo.
¿Tomaste más mate en Buenos Aires que en el Chaco?
Sí, toda la
asistencia.
Sí.
Yo creo que deberías hacer un tema. Bueno, acá tomás mate, en el programa te hemos visto tomar mate. Me parece que podés musicalizar este momento, ¿no?
Dale.
A ver.
Empezó la zafra y la madrugada te ha de encontrar allá en el yerbal, ponderando el filo de tu machete en un zapucay lindo de más. la esperanza verde que la tijera pone a tus pies. Es reflejo fiel de la tierra roja, fecunda y hermosa que te vio nacer, empapado de sudor o tiritando de frío. Cargas el baita raído del sino que Dios te dio. En tus días mi canción quiere llenarte de halagos, tarefero de mis pagos, orgullo de mi región. Tarefero de mis pagos, orgullo de mi región. Empapado de sudor o tiritando de frío, cargas el baita raído del sino que Dios te dio. En tu día mi canción quiere llenarte de halagos, tarefero de mis pagos, orgullo de mi región. Tarefero de mis pagos, orgullo de mi región.
Marcelo de la Mea, que vino a aprender a tomar mate a Buenos Aires, desde Resistencia, siendo tarefero de mis pagos, que, bueno, el gran éxito del Chango Espasiuk. ¿Escuchabas al Chango Espasiuk mientras hacías la investigación?
Sí, sí, yo lo conocí al Chango, yo viví bastante en París. Hice un postdoctorado y parte de mi tesis la hice en París, en la Casa Argentina. Estuve un buen tiempo y ahí paró el Chango con los músicos cuando fueron a recibir el premio de la BBC. No me acuerdo el año, si fue 2005.
2005, sí, por ahí, ¿no? Sí. Mirá vos, claro.
Y ahí...
¿Vos estabas tocando ahí?
No, yo todavía no tocaba.
No había nacido todavía.
Sí, había nacido, pero no estaba tocando con él todavía.
Y ahí tuvimos la suerte de pasar 3-4 días con ellos, charlar bastante.
Habrán tocado, supongo, también.
Nos hicieron un concierto en exclusiva, en agradecimiento a todos los estudiantes que estábamos ahí. Claro. Y bueno, la verdad que fue muy lindo. A partir de ahí empecé a escuchar mucho el Chango. Y cuando empecé con el proyecto del mate, empecé a escucharlo de manera inspiracional.
Claro.
Entonces, todo lo que tuvo que ver con el mate hasta ahora lo escribí escuchando al Chango.
Y Chango, gran fanático del mate, además.
Sí,
¿no?
Sí. Y toma mucho mate. Así que bueno, me llega.
Así que hubo una relación, digamos, entre tus neuronas y las de él, de alguna manera.
Sí, me inspiró. Sí. No sé si habrá sido, pero bueno, fue muy. Me llega mucho.
Estuvo presente.
Muy presente.
Vamos a escuchar un poco del Chango Espasiuk, Tierra Colorada, si te parece bien. Así, por ahí se le ocurre alguna otra cosa acá al doctor. ¿Te digo doctor?
No, Juan.
Te digo Juan. A Juan Ferrario.
Thank you.
Escuchamos al Chango Espaciuc, el gran inspirador de Juan Ferrario, que es investigador adjunto del Consejo en el Departamento de Fisiología, Biología Molecular y Celular de la Facultad de Ciencias Exactas y Naturales de la UBA, que ha tenido la gentileza de llegarse hasta acá, porque descubren que el mate podría servir para frenar el Parkinson. Investigadores del CONICET, Juan Ferrario, aseguran que el mate tendría un efecto preventivo sobre el desarrollo de la enfermedad del Parkinson, ya que la infusión favorece la supervivencia y crecimiento de neuronas dopaminérgicas. O sea, no solo que las cuidan, sino que ayudan a que crezcan.
Sí, igual trataría de ser un poquito más precavido cuando decimos, hablamos de la enfermedad, ¿no? Porque lo que nosotros hicimos fueron resultados hechos en el laboratorio, se pueden sumar con los otros experimentos, pero todavía nosotros no dijimos que puede prevenir nada relacionado con la enfermedad, te digo, para no generar expectativa en la gente.
Estudios recientes confirmaron las primeras hipótesis alcanzadas en 2015 que plantean que la yerba mate tendría beneficios en relación al desarrollo de esta enfermedad del sistema nervioso.
Mi lado científico me obliga a poner los potenciales.
Corresponde. Según una investigación de la Facultad de Ciencias Exactas y Naturales de la Universidad de Buenos Aires, el mate tiene un efecto neuroprotector poderoso que prolonga la vida de las neuronas dopaminérgicas relacionadas con el control de la locomoción y los primeros afectados en los pacientes con Parkinson. Hay algunas preguntas que están llegando a nuestra radio, acá a la mesa, sobre específicamente sobre el Parkinson. Sí. Como supongo que van a llevar un tiempo desarrollarlos, las vamos a dejar para algunos minutos después del informativo. Antes, escuchábamos al Chango Espaciuc, que como vos decías, digamos, es que en el laboratorio lo escuchan, ¿te apuesto?
No, escucho yo y nadie me dicen, saca eso.
Estamos estudiando la yerba mate, ¿cómo lo voy a sacar, chicos? ¿Cuántos son los que están en el estudio? ¿Cuánta gente es?
Fuimos varios. En realidad el artículo firmamos 11 personas por distintas participaciones. En este momento en el equipo hay tres estudiantes, o sea, un estudiante y dos doctorandos. Fuimos cambiando, pero después hay otro grupo con el que tenemos colaboración que está en Entre Ríos y un grupo de la Facultad de Ciencias Exactas que son los que nos preparan el extracto.
Ajá.
Es el departamento de industria.
¿Y qué usan? ¿Yerba de las yerbas
canchada
comerciales?
No, usamos yerba canchada, estacionada 7 meses, o sea, tratamos de tener todo el proceso estandarizado lo máximo posible. De hecho, el grupo este del departamento de industrias de la facultad está tratando, estamos por publicar un artículo, de hacer un proceso estandarizado. Porque nosotros, para poder investigar, necesitamos tener un producto que sea reproducible.
Es decir, estamos hablando de esto.
Claro. Entonces estamos en la caracterización de ese producto.
Bien. Estamos hablando con Juan Ferrario, como te decía, investigador adjunto del Consejo en el Departamento de Fisiología, Biología Molecular y Celular de la Facultad de Ciencias Exactas y Naturales de la UBA. Le debe pasar en todas partes cuando dice que estudia el Parkinson. Alguien dice, porque es mi abuelo, porque te quiero preguntar.
Y tu mamá.
Entonces, hay algunas preguntas que están llegando. Supongo que no es que vamos a abrir un consultorio, pero algunas cosas generales puedas contarnos quizás.
Sí.
Eso va a ser después del informativo de Radio Nacional. ¿De qué hora, señor?
De las 16.
¿Qué hacemos después?
Después volvemos con más dulces y amargos. Perfecto. Y seguimos hablando del mate.
Dulces y amargos, informativo.
Dulces y amargos. Osvaldo Bazán está en Nacional.
Cuatro de la tarde, 4 minutos. Señora, estamos regalando.
Estamos regalando 2 pares de entradas para la Feria del Libro. Estamos regalando el disco de Juan Iñaki, Aquí y Ahora. Y estamos regalando el libro El Gaucho Indómito de Ezequiel Adamovsky. Nos decís, quiero entradas, o quiero libro, o quiero CD, al 1165-840870.
Recordá que en un ratito nomás viene Ximena Sariñana a charlar con nosotros antes de su primer show en Argentina. La cantante mexicana va a estar con nosotros. Mientras tanto, y nos interesa mucho, estamos con Juan Ferrario, que es investigador del CONICET, porque es alguien que está estudiando, junto con su equipo, los beneficios de la cuestión de la yerba. Antes de seguir con el tema de la yerba, quiero hacerte una pregunta que nos ha llegado de algunos oyentes. Por ejemplo, ahora que la voy a encontrar, dice Geraldine Sansú, ¿podrá referirse al temblor esencial No sé de qué estoy preguntando, te pregunto porque lo leo acá. ¿Podrá referirse al temblor esencial y si existe alguna relación con la herencia del Parkinson? Muchas gracias.
No, son temas muy específicos médicos. Yo no soy médico. Lo que sí que el temblor esencial, lo que te puedo decir, no es necesariamente Parkinson.
Ok. Listo. Recordamos, digamos, no es un consultorio, así que Juan hace lo que puede, siempre teniendo el debido respeto por la cuestión científica, sí. ¿No? Juan, decía Horacio Marmurek recién sobre el tema de... alguna vez se contó que la yerba era que el mate era cancerígeno, ¿no?
Sí.
Y suponemos ahí también la presencia de grandes lobbies, que en algún momento se le ocurre, digo, largar papers y cosas diciendo, es cancerígeno, chavo, listo, no tomen más. Nos asustamos todos.
Sí, nos asustamos todos. Aparece el mate en la lista de productos potencialmente cancerígenos de la Organización Mundial de la Salud, con lo cual hubo una entrada en pánico. Desde un primer momento se dijo, no puede ser. Como... Y aparece un investigador uruguayo, Nelson Brasesco, que es una autoridad de la investigación de mate en Uruguay, y dice, bueno, esto es así porque nadie demostró lo contrario. O sea, muchas veces nosotros no nos damos cuenta la importancia que tiene acudir a la ciencia. O sea, muchas veces pensamos que la ciencia es un adorno o que es algo que hacemos de manera lúdica los científicos, y no, la ciencia nos puede brindar muchas herramientas a la sociedad. Y gracias a todo ese conocimiento, encabezan tanto Nelson como la gente del Instituto Nacional de la Yerba Mate, Misiones y otros investigadores, una serie de estudios científicos para evaluar, no para decir que sí o que no,
claro,
sino para evaluar. Claro, y vos ahí tenés muchas cosas para evaluar. Y se concluye que no, que lo que es potencialmente cancerígeno es el agua caliente.
Pero
hay más todavía. El mate no es tan caliente como otras infusiones que se toman directamente. Lo que hicieron es un dispositivo, que yo lo vi que es buenísimo, donde tiene un termómetro a lo largo de toda la bombilla y el interior. Entonces va midiendo la temperatura cuando ingresa el agua y cuando llega a boca.
Cuando te llega a vos, o sea que ahí
Va bajando.
¿Cómo va bajando?
Va bajando la temperatura. Y esas temperaturas no están consideradas dentro de las temperaturas potencialmente cancerígenas.
Claro.
Entonces, gracias a eso y ese lobby que hizo los yerbateros, el mate salió de la lista de productos potencialmente cancerígenos hace 2 años. Eso fue para
festejar. No está en la lista, y eso es porque se confió en los científicos.
Exactamente.
Los científicos que estudiaron y dijeron, bueno, a ver de qué se trata. Que fueron con la curiosidad científica, no para, como decías, no para confirmar ni para desmentir. A ver de qué se trata.
Sí, más que curiosidad fue decir, nosotros tenemos estas herramientas y podemos aplicarlas a este problema, que es mucho lo que nosotros hacemos permanentemente.
Que es un poco también esta idea de está bien, este
sí, momento, sí, ya tomé.
De cómo acercarse científicamente a algunas cuestiones.
Sí, exactamente, todo lo que nos rodea es ciencia.
Claro, pero digamos, hay una cosa que uno, hay veces que se siente esta idea de ciencia estática. Está ahí, se ve, y no tiene que ver con la cotidianidad. A mí lo que me sorprende desde que estamos con Osvaldo, que Osvaldo está haciendo el programa, y las veces que hemos charlado cosas alrededor del mate, que el mate, por momentos, como es tan cotidiano y tan difundido en la Argentina, es como un producto más, que está ahí de adorno,
claro,
o que es, y que no tiene estas aristas que uno empieza a encontrarle.
Claro, pero toda la gente habla de beneficios de la naranja, por ejemplo.
Claro.
Naranja, limón, ajo, hay muchos productos naturales que son beneficiosos. Uh-huh. O sea, no es el único.
Ahora, ustedes, ¿en qué condiciones están para estudiar la yerba mate? ¿Quién les ayuda? ¿Ustedes están en el CONICET?
Nosotros estamos en el CONICET, los subsidios están... son muy precarios, están, la verdad que se han devaluado muchísimo. Me acaban ayer de avisar que me pagaron un subsidio que presenté en 2017, cuando yo hice la evaluación.
Sos muy ansioso, Juan.
Cuando hice la evaluación de los costos que necesitaba en 2017, yo no sé cuánto estaba el dólar, pues estaría 18.
Claro.
No sé, podríamos fijarnos. Entonces ahora voy a poder hacer 3 veces menos que lo que...
Vos haces un presupuesto de los insumos que precisás para tus estudios.
Claro, vos presentás un proyecto, haces un presupuesto y pedís el dinero. Te lo pagan, bueno, me lo pagaron ayer.
O sea que vos tenés hoy el dinero que pediste en el 2017 para hacer estudios que no te van a alcanzar para lo que
pensás. No, de ninguna manera, pero después cuando nos evalúen, nos van a evaluar en función del texto que pusimos. Pero bueno, yo lo que tuve además fue un financiamiento del Instituto Nacional de la Yerba Mate.
Los amigos del Instituto Nacional de la Yerba Mate, que son los que nos han regalado mates y termos para regalar a nuestros oyentes y nos han recibido en su feria anual en la rural, recordemos este año tenemos transmitido desde allí.
Porque ellos sacaron una línea de investigación donde evalúan de manera independiente y le dan todas las posibilidades a los investigadores de trabajar de manera independiente. No es que nos están
presionando.
No es
que te dicen que tu estudio diga que no es cancerígeno.
No. Nosotros pedimos a ellos, dijimos, tenemos estos resultados preliminares, los que les contaba antes muy emocionados, y nos financiaron ya hace un año y medio, estamos ahora terminando, y nos van a volver a financiar en adelante.
O sea que el instituto es un instituto también que es autárquico, ¿no?
El INIMS, yo no sé exactamente cómo funciona, pero sé que se financia con la etiqueta del INIM, que aparece en todos los paquetes, que la gente puede ir y fijarse en sus casas y ve que dice INIM, con letras de agua.
O sea que cuando vos compras el paquete de yerba...
Hay un porcentaje que va al instituto y que se ocupa de todo lo que tiene que ver con el mate. Desde los tariferos hasta la publicidad internacional, sí. Pasando por investigación, todo.
Sí, sí, han venido aquí la gente del instituto y hemos charlado el asunto. Pero cuando vos compras el paquete de yerba... te dice eso, recordando además que ninguna marca de yerba puede tener un sello que diga está libre de trabajo infantil. Ese es un tema que sigue existiendo todavía.
Sí, yo no estoy al tanto.
Un tema grave que sigue existiendo con la recolección en la industria yerbatera, porque sería, digamos, muy útil y sano que alguna yerba pueda tener el sello de trazabilidad diciendo ningún menor participó en el trabajo. No, este paquete no contiene trabajo infantil. Lamentablemente todavía ningún paquete puede decirlo. Estamos hablando con Juan Ferrario del CONICET y tenemos un amigo en Mendoza, don Laureano Nazar, con el que estuvimos hace poquito, el viernes justamente estuvimos en Mendoza escuchando su canción y cantó este tema, lo cantó en vivo y acá lo hace con Ana Prada. Tómate un mate.
Cuando cae la tarde y ya no hace calor, quiero tomarme un mate para charlar con vos. Sé que te gusta dulce y sabes que a mí no. Yo siempre lo tomo amargo, la dulzura está en tu voz. Tómate un mate. Quémate el tiempo, quémate el mate y olvídate. Tómate un mate, quémate el tiempo, quémate el mate y olvídate.
Hermoso tema de Laureano Nazar, que lo hace con Ana Prada, el famoso Tómate un mate que solemos escuchar en el programa y que el viernes allá en Mendoza pudimos hacer que, que Laureano tocara en vivo para todos nosotros. Y esto es porque estamos hablando, entre otras cosas, porque estamos hablando con, en principio porque nos gusta la canción, pero además porque estamos hablando con Juan Ferrario, que es del CONICET y que está estudiando esta punta, ¿no? Que podría ser que el mate podría servir para, de alguna manera, frenar el Parkinson, ¿no? ¿Lo frenaría, digamos? ¿Ese sería el resultado?
Los estudios poblacionales muestran que entre tomadores de mate hay menos incidencia de tener Parkinson. Esto hay que tomarlo siempre como una cosa porcentual y poblacional.
Acá pregunta Oscar de San Rafael Mendoza. Suponiendo que se comprueba la teoría y el asunto de que efectivamente es así, ¿habría que hacer un remedio a base de yerba mate o solo con el consumo bastaría?
Yo creo que lo lindo de esto sería pensar en encontrar el principio activo, los principios activos, y se podría pensar en hacer alguna pastilla o algo que tenga una alta cantidad de ese principio activo, claro, como potencialmente neuroprotector. Pero estos son muchos años de trabajo. Sabemos hacerlo, ¿no? Los investigadores...
Yo prefiero seguir tomando mate sin darme cuenta.
Tomar mate nos va a beneficiar. Siempre si consideramos estos estudios poblacionales y que hay una cuestión estadística. Uno puede ser un terrible tomador de mate y va a tener Parkinson o va a tener Alzheimer, claro, o lo que sea. Claro. Porque es como, al revés, yo lo cuento con fumar y el cáncer, que la gente lo tiene muy asociado. O sea, todos sabemos que fumar te puede producir cáncer, pero todos conocemos fumadores acérrimos que no tienen cáncer.
Y gente que no ha fumado y que tiene cáncer.
Exactamente.
Sí, no es lineal.
Pero digamos, si vos agarrás, claro, es porcentualmente,
claro, estadísticamente, si una persona comió un pollo y otra persona no comió nada, los dos comieron medio pollo.
Sí. Bien, me gustó como matemática pura.
Matemática pura, para entendernos estadísticamente. Sí. ¿En qué estadio está la investigación? ¿Qué es lo que falta? ¿Qué tienen que hacer?
Falta mucho. Nosotros trataríamos de demostrar algún efecto sobre animales, ahora, como te decía, y después tratar de encontrar un poco más sobre los mecanismos que están involucrados en esto. La ciencia es muchas veces acumulación de evidencias. Cuanto más evidencias se puedan acumular por investigadores independientes, más podemos estar seguros de lo que estamos diciendo. Lo bueno que tenemos acá es que nosotros podemos asociar esto al conocimiento que se hace con respecto al café, porque como muchos de los principios activos están compartidos y nosotros trabajamos, o sea, hay un principio activo llamado ácido clorogénico, estamos todos focalizados con ese, o cuercitina, son dos. La gente que trabaja con café está focalizada en esos. Entonces, si ellos dicen que el ácido clorogénico es beneficioso, y nosotros sabemos que el mate es uno de los principales proveedores naturales de ácido clorogénico, que eso también lo sabemos, bueno, el mate va a ser beneficioso.
Claro.
O sea, hay mucha evidencia que lo sostiene por muchos lados.
¿Cuándo decidiste estudiar Parkinson?
Yo no sé si fue una decisión. El Parkinson llegó a mí.
El Parkinson te eligió.
Yo buscaba trabajar en algo de neurociencias mientras estaba estudiando la carrera de biología. Me interesaba algo de esto y encontré un laboratorio que trabajaba en Parkinson.
Estudiaste biología en un país en donde generalmente se dice que los científicos no son muy respetados ni muy valorados.
Y en esa época era más difícil.
¿Y por qué en el colegio de secundario decidiste ser científico, si no le importaba a nadie?
Tuve buenos profesores de biología. La otra vez, justo, bueno, tuve la suerte el otro día de verla a Nora Barry y le conté esta anécdota, porque leyendo la revista La Nación, yo estaba en tercer año y vi una nota donde mostraban cómo la biología molecular podía modificar enfermedades. Yo dije, yo quiero hacer esto. Y me decía Nora Barry que probablemente la haya escrito ella esa nota. Me motivó. Yo de ahí no me sacó nadie. Ajá. De ese momento yo miraba carreras, miraba.
Digo, no, ¿en tu familia tenés científicos?
No.
¿Qué
hacen
tu familia?
No, mi papá es ingeniero, mi mamá fue estando jubilado, profesora de arte, pero no hay científicos.
Bueno, pero eran profesionales, digamos, no se asustaron con un hijo científico.
No, de hecho, mis papás me motivaron para hacerlo, pero otros no. Otros me decían, no, pensaba que te vas a morir de hambre. Y bueno, fue difícil.
Bueno, pero
sí, moriré de hambre.
Se cumplieron sus profecías. Sí. Digamos, hay gente que en todo caso...
Es interesante que él acaba de decir, bueno, me fui muriendo de hambre. Pero está bien, ese te voy sanito.
Pero haciendo lo que le gusta.
Y tomando mate.
Lo más importante es poder hacer lo que me gusta. O sea, sentir, nunca haber sentido que trabajé. Fue como... Mis amigos me decían, ¿cuándo vas a trabajar en serio? Y bueno, siempre viendo de beca en beca lo tuyo.
Porque, bueno, eso que se dice habitualmente, busca un trabajo que te guste y nunca vas a tener la sensación de que estás trabajando.
Sí. Claro.
Digamos, ¿te pasa eso? ¿Te da la alegría de llegar al laboratorio, de ver lo que está pasando?
Sí. Yo tengo mi síndrome de domingo a la noche es de alegría, es decir, voy a ir mañana al laboratorio, o sea, porque estoy entusiasmado, sobre todo ahora que surgen estas cosas con lo que vamos a hacer en la semana.
Encima de que
yo creo que no deberían pagarte ningún sueldo.
Sí, encima de que
no escuche,
ya escucharon, no te preocupes.
Sí, 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 ya lo tienen claro. Y encima de todo tuviste tu momento eureka. O sea, sentiste que no trabajaste hasta ahora nunca en tu vida y encima, digo, formalmente en esto de que te gusta lo que haces y tuviste un momento eureka. Que es algo que no le pasa a todo el mundo.
La verdad que sí, ¿eh? Yo pensé que no pasaba, es así, como un minuto, un segundo en el que ves algo y decís, wow.
Claro, era eso.
Generalmente el proceso es lento, progresivo, pero sí, en este caso fue.
Nos están escuchando en todo el país, se supone, desde la Quiaca hasta la Antártida, y si bien no creo que haya muchos niños de 15, 16 años escuchando esto, porque es AM y no saben ni con dónde encontrarla, quizás en algún lugar solo se escuche a M, quizás en algún lugar, o quizás haya alguien de esa edad escuchando, o padres de niños, chicos de esa edad, chicos y chicas de esa edad escuchando. Que seguramente muchos de ellos tendrán en su cabeza la idea de, no, decirle a pibe que no sea científico, se va a morir de hambre, mirá, están todo el tiempo cortando las calles porque no le dan ni cinco de pelota. ¿Qué les dirías a un padre cuyo hijo o hija dice que quiere ser científico?
Y ese, yo creo que es una profesión fascinante, porque seguís sintiendo, más allá de todos los problemas que tenemos, pero seguís sintiendo que estás jugando. Que no se interprete mal, porque lo hacemos
sensación
con mucha seriedad.
Obvio, pero esa pero es la muy sensación que tenés.
Es muy entretenido, claro. Sí, la sensación cuando te puedes abstraer. La verdad que estamos con muchos problemas, y más acá en Argentina, y con el contexto en el que estamos. Pero la sensación es que uno está en un mundo abstracto, que lo tratás de bajar a la realidad, pero que estás pensando en cuestiones que son muy, muy abstractas, que sale mucho de la cotidianeidad. Entonces estás metido con problemas, tratando de resolver los problemas, problemas cotidianos, problemas más grandes. Pero es muy fascinante la carrera. Yo creo que lo más importante, todos los chicos que tengan curiosidad, tienen que pensar en la opción de la ciencia, por eso es muy importante que tengan un acceso a la ciencia, saber lo que hacemos los científicos en la secundaria. O sea, en los últimos años se mejoró muchísimo la conexión entre la ciencia y la sociedad. Uh-huh. Y eso es muy importante para que vean lo que hacemos, que dentro de todo somos gente bastante normal.
Pero tampoco nadie es tan normal.
No, el concepto de dentro de todo.
Es que si vamos a visto de cerca nadie es normal, como decía Caetano también, ¿no? Pero digamos,
pero hay que dejar seguir su deseo de los niños, no hay que cortarlos, porque si uno hace lo que le gusta, va a ser feliz.
¿Hay un punto de tu trabajo en que es rutinario o no?
No llega a ser rutinario porque te la vas a saltar de un problema a otro continuamente. No, la verdad que vas cambiando muchísimo. Yo ahora me paso mucho más tiempo en la computadora, pero no me gusta tanto. Pero te vas moviendo demasiado. Y encima yo, que también hago docencia, no tenés tiempo de aburrirte.
Y aparte de esto, ¿tenés una vida normal como una persona?
Sí, por supuesto. Sacando que soy hincha de Racing, el resto es todo normal.
Igual te fue bien. Hacía un gran ahora año para vos.
Sí, bueno, yo tengo 44 años, así que...
Bueno, pero has tenido un tiempo de alegría.
Estos últimos años fueron muy buenos. Sí, tengo dos hijos y hacemos cosas. Vamos al parque, andamos en bicicleta, jugamos al fútbol, hacemos de todo.
Como personas. Los científicos son como personas.
Sabes que yo tenía un poco de miedo cuando empecé a estudiar ciencia, hasta que fui a visitar un laboratorio y vi que había un póster de Boca pegado. Y dije, ah, gente normal.
Sí. Claro, la idea es que es el científico loco que está en su mundo, que no entiende nada de lo que le pasa afuera, ¿no?
Sí,
claro.
Sí, tenés esa idea y no es para nada así.
O sea, es una profesión. Cuando veas el abanico de profesiones para elegir, es una profesión para elegir, en el caso de que esa curiosidad, de que esa sea tu curiosidad.
Sí.
Además, la ciencia, digo, decimos ciencia y estamos hablando de mil cosas,
vos podés pensar en astronomía, en física, ya matemáticas, es hiper abstracto, o sea, parece, ¿no? Tiene mucha aplicación, pero hay miles de cosas dentro de la biología, está la gente que estudia, digamos, plantas, animales, comportamiento, mares, o sea, es súper amplio las opciones que hay.
Juan, muchísimas gracias por haber estado acá.
No, gracias a ustedes, fue un placer. La verdad que la pasé bárbaro contando todas estas cosas.
Y bueno, seguramente vamos, van a seguir trabajando con esta investigación sobre el mate, sobre la yerba mate, sobre los componentes. Estaba pensando además que en el caso de que en algún momento se llegue a pensar en una pastilla que pueda servir a través de los componentes de la yerba mate, es una pastilla que tendría patente de Argentina y que podría venderse a todo el mundo, ¿no?
Sí, sí, por eso, digamos, con ICET estamos hablando para que ya haya una alerta sobre que todo, no solamente lo que podemos hacer nosotros, porque hay mucha gente investigando en esto, pero que hay una alerta que pueden salir productos transferibles.
¿Cómo funciona la alerta?
No, alerta, digo, es más casero, ¿eh? Ah, che, estamos en esto.
Ojo, estamos en esto, fíjense.
Y entonces está hablando con ICET, tiene un departamento de vinculación tecnológica, y entonces se pueden asesorar y ellos enterarse, claro, de lo que estamos haciendo. Ya digo, no por mí, sino por todos, y entonces identificar los puntos patentables y entonces ir alertando sobre esto.
Claro, porque además contamos con esa ventaja. La yerba es de acá, la estudiamos nosotros o muy pocos más.
Sí, lo que pasa es que los compuestos son compuestos que están en la naturaleza.
No solo en la planta,
claro,
de la yerba.
Entonces uno tiene que decir, bueno, tal vez uno puede pensar, bueno, a ver, este compuesto es fantástico. Y entonces después sale toda una producción, o sea, las farmacéuticas podrían ya pensar en producir un compuesto que imite esa parte que es fantástica.
Claro.
Eso vale para muchísimas cosas. Entonces hay todo un desarrollo y pasos que se van cumpliendo. Pero bueno, es algo nuestro.
Juan Ferrario, investigador adjunto del Consejo en el Departamento de Fisiología, Biología Molecular y Celular de la Facultad de Ciencias Exactas y Naturales de la UBA, o sea, del CONICET, que vino a contarnos qué relación puede haber que descubren que el mate podría servir para frenar el Parkinson. Gracias, Juan, por haber pasado por acá.
Gracias a usted.
¿Tomaste buenos mates?
Muy buenos, muy buenos.
Carla Ruiz también se va, además de todo, se va muy buenos mates.
Toma.
Dulces y amargos. Osvaldo Bazán está en Nacional.